los que las veneran, seguro que van a dedicar tiempo a la oración, para el encuentro con Dios. Recordemos que nuestro pueblo necesita mucho, mucho. Estamos pasando momentos muy difíciles, muy serios, como pueblo, que también define nuestra historia actual y futura también. Pero nosotros sabemos que la única manera de enfrentar la vida es poniéndonos en las manos de Dios. La Virgen María fue la escogida, y la Virgen María es la primera discípula que confió en su Hijo Jesús, quiso vivir como Él, y eso es lo que ella nos invita. Recordemos las palabras: hagan lo que Él les diga. Oren por nuestro pueblo y únanse a nosotros en oración. Gracias.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Les acompañamos Danilo Fuentes Cortés, Julio Lastra y Ariane González.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 1 de septiembre se celebra el Día del Trabajo en Estados Unidos, una fecha que se dedica cada año a honrar el papel de los trabajadores estadounidenses en la construcción de una sociedad libre y próspera. Desde los primeros días de la colonización, Estados Unidos ha ofrecido la promesa de una vida mejor a quienes estén dispuestos a trabajar. El estadista estadounidense Benjamin Franklin dijo una vez que sus compatriotas, al preguntar por un extraño, no averiguan qué es, sino qué puede hacer. Desde 1607, decenas de millones de personas han inmigrado legalmente a Estados Unidos. Para muchos de estos inmigrantes, los primeros años fueron de penurias y privaciones. 2/3 de los colonos de la colonia inglesa de Jamestown murieron durante el primer año. Muchos trabajadores chinos fallecieron en las montañas de Nevada mientras construían el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos. En la década de 1890, los inmigrantes italianos, irlandeses, judíos y otros empleados en la industria textil de la ciudad de Nueva York solían dormir en catres en los talleres, donde trabajaban más de 10 horas seguidas. Los afroamericanos traídos a Estados Unidos contra su voluntad sufrieron los horrores de la esclavitud. Los inmigrantes hispanos, asiáticos y de otras procedencias sufrieron durante décadas discriminación laboral. Sin embargo, a pesar de tales dificultades, el trabajo duro y el sacrificio dieron sus frutos para los inmigrantes estadounidenses. Impulsados por los incentivos del libre mercado, algunos inmigrantes que comenzaron como trabajadores se convirtieron en empresarios exitosos. Andrew Carnegie, hijo de inmigrantes escoceses empobrecidos, trabajó como mensajero para ayudar a su familia. Posteriormente se convirtió en un líder de la industria siderúrgica estadounidense y contribuyó con gran parte de su vasta fortuna a instituciones científicas, educativas y humanitarias. Samuel Goldfish, un inmigrante judío que cambió su nombre a Goldwyn, se convirtió en uno de los fundadores de la industria cinematográfica estadounidense. Igor Sikorsky llegó a Estados Unidos procedente de Rusia en 1919, siendo un refugiado sin dinero. En 20 años, ya producía aviones comerciales transoceánicos y los primeros helicópteros del mundo. Estados Unidos no tiene el monopolio de las personas trabajadoras y emprendedoras. Hombres y mujeres así se pueden encontrar en todos los países, pero Estados Unidos sí cuenta con ventajas que muchas naciones no poseen: el Estado de Derecho y un sistema de libre empresa. Como dijo Benjamin Franklin hace más de 200 años, en cuanto a los incentivos del gobierno, en realidad solo se derivan de las buenas leyes y la libertad. En resumen, Estados Unidos es la tierra del trabajo. El presidente Donald Trump, en su proclamación del Día del Trabajo de 2020, expresó profunda gratitud a los trabajadores de todas las generaciones que ayudaron a crear la mayor economía del mundo. Juntos continuaremos la gran recuperación estadounidense, señaló el mandatario.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
¿Te acuerdas de la barbacoa? Apuesto a que sí. Soy Pepe Forte de La Barbacoa de Pepe y te invito a volver a escuchar los mejores episodios del programa, porque recordar es volver a vivir.
Ahí estás escuchando en este momento un helicóptero. Ahora te cuento de qué se trata. Forma parte de una canción, ¿eh? Ahí empezó la canción ahora, ¿eh? Predilectas de Billy Joel. Esta canción se llama Good Night Saigon, o sea, Buenas Noches Saigon. ¿Verdad que digo Buenas Noches Saigon? Pues Buenas Noches Cuba, ya te voy a contar de qué se trata. Buenas Noches Cuba, me dice Viñoli que de acuerdo con el tema que tenemos hoy, que ya en breve lo vamos a abordar, esta costumbre que he desarrollado acá de saludar mucho más que al país entero, cosa que hago por supuesto, y mucho más que saludar a provincias o a pueblos, ¿por qué no saludar barriadas, eh? Y de acuerdo con el tema que tenemos hoy, vamos a saludar barriadas playeras. Vamos a saludar a Jaimanitas en La Habana. Y vamos a saludar, pues, a la barriada de la playa en Matanzas, que es la ciudad de Matanzas, ese barrio que se encuentra ahí en la calzada de San Esteban, frente al malecón, porque sí, los habaneros, no se pongan los habaneros tan... Los capitalinos siempre son arrogantes, ¿no? Y yo formo parte de eso también. Yo un día te voy a hacer la historia aquí de las discrepancias estas históricas, que son muy simpáticas. Donde quiera, por lo menos en la costumbre y en la cultura hispánica, las discrepancias que existen entre capitalinos y provincianos. Pero bueno, el caso es que lo que me estaba refiriendo es que no solamente La Habana tiene malecón, ¿no? Por supuesto que el malecón de La Habana es el más famoso de todos, pero Matanzas también tiene malecón. Y esta barriada de la playa se encuentra ahí, pues, que se llama La Playa, se encuentra ahí frente al malecón de la bahía, de la ciudad de Matanzas, que el malecón, por supuesto, que da a la bahía. Y el tema que tenemos es la playa, pero fíjate por qué te voy a hablar de la playa, ¿eh? Que quizás estés pensando que se trata a nivel de Cuba de una aproximación acaso tempranera. Pero yo te voy a contar porque, fíjate, esto es lo que yo le llamo, pues, tejer el programa. Y este programa es tu programa, que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y tu servidor, tu acompañante, pues cada noche hay a punto que te acuestes, acaso en la cama, acaso desvelado en la casa, acaso desvelado en la punta del pasillito, acaso desvelado en la esquina, esos postes que eran de madera que tienen una luz debajo ahí, y tú ahí no sé qué, pero estás tú ahí escuchando en este momento tu barbacoa, que es la barbacoa de Pepe. Y el asunto que tengo hoy, la playa, pero si es la playa te estarás diciendo, bueno, ¿por qué? Porque muchos de ustedes sé que conocen esta canción de Billy Joel que se llama Good Night Saigon. ¿Esta canción qué tiene que ver con la playa? Bueno, ocurre que esta canción es, para mí es una de las grandes canciones de Billy Joel. No solamente por hermosa y por el tema y todo eso, sino por el hecho además de que en esta canción Billy Joel aborda, esta canción aparece en el disco del año 1981 que se llama The Nylon Curtain. O sea, la cortina de nylon, porque él decía en esa época, tiene toda la razón, en esa época estaba el término que es de la cortina de hierro, políticamente hablando, que es una frase que creó Churchill, que él decía que la Unión Soviética era tan hermética que estaba tras una cortina de hierro. Y como la Unión Soviética es bruto, era muy, un país muy bruto, muy burdo, lo de hierro, que es un material tremendo, pero es un material bruto, entonces, en contraste, Billy Joel decía, y esto es antes de la perestroika, fíjate tú, de la Unión Soviética, Billy Joel decía que Estados Unidos, a diferencia de la Unión Soviética, se encontraba bajo una cortina de nylon, o sea, una cortina transparente que permitía ver el país. Me pareció una cosa genial. Billy es un tipo genial, ¿sabes? Y entonces, en ese disco que se llama así, de Nylon Curtain, él tiene esta canción que se llama Good Night Saigon, que es una canción que va por las zozobras que vivieron los muchachos que fueron a la guerra de Vietnam, que un día lo vamos a abordar acá, porque la guerra de Vietnam es, a pesar de contemporánea, a pesar de que tan reciente, la guerra de Vietnam, señores, fue en términos históricos, fue ayer por la tarde. Y sin embargo, por razones de política, es una guerra que tiene mucho peso político, por esa razón ha sido tan mal interpretada, tan manipulada, tan desfigurada, sobre todo por gente y por historiadores muy malintencionados, que han pintado al malo de la película, que no lo ves como el malo, cuando el malo de la película era otro. Pero dejemos eso ahí. El caso es que, de todas maneras, fue una guerra que fue muy sufrida por Estados Unidos. El Estados Unidos de los 70 y 60 ya no era el de la época de los 40. Los muchachos que se alistaron para la Segunda Guerra Mundial consideran que esta guerra de Vietnam era ajena. En realidad no lo era. Un día no es el caso. El asunto está que, de todas maneras, los muchachos que fueron a Vietnam, que hoy día son gente que tiene 70 años y todo eso, muchos de los cuales murieron, otros regresaron mutilados, se convirtieron en una especie como de apestados, de manera injusta, ¿sabes? Y entonces esta canción de Billy Joel va justamente por esa historia que él va narrando. Primero, la idea que tenían de que, como venían de Estados Unidos contra el comunismo en una nación de tercer orden, que era Vietnam, pues que Estados Unidos iba a ganar fácilmente la guerra, lo cual no fue. Hubo mucha presión. Ahí está la canción corriendo otra vez ahora. De fondo, Viñola la está haciendo correr. La letra dice, mira, no, veníamos al combate como caballos sin domesticar. Sin embargo, regresábamos en bolsas de plástico como cadáveres numerados. ¿Ves? Y corríamos rápido para viajar ligeros. Nuestros brazos pesaban, pero nuestro vientre estaba bien ajustado. Y por ahí sigue la canción. La canción va narrando primero todo este asunto del soldado americano en Vietnam que dice que les mandaban, ahora viene esa parte, que dice que nos enviaban revistas Playboy y nos mandaban a Bob Bob para entretenernos. Y ahí habla además que dice, no teníamos jaboncitos suaves. Está hablando de las penurias que pasa un soldado, a pesar de que el soldado americano es el soldado mejor mantenido de la historia del mundo. Y finalmente la canción se vuelve como una tortilla, en el sentido de que, según la narración de la canción, el soldado americano se encuentra con que en realidad, que es lo que dice el estribillo, todos íbamos a morir porque los vietnamitas que estaban en su territorio estaban bien preparados para recibir el ataque de los norteamericanos. Y esta es la canción, esta es una canción tremenda, que es un documento histórico, que es muy buena canción. Y lo interesante que tiene por otro lado esta canción es que Billy Joel no fue a la guerra de Vietnam. Por tanto, esto coloca a Billy Joel en una perspectiva única, en el sentido de que yo recuerdo solamente tres casos que son comparables. O sea, de autores que describieron una vivencia que no vivieron de una manera muy vívida. Estoy jugando con el idioma, con esto, vivir y vívido, pero es el caso, ¿no? Un caso es esta pieza de Billy Joel, Good Night Saigon, que ahora viene el estribillo, y si todos íbamos a morir juntos. De esta canción. Y Billy Joel, que no es veterano de Vietnam, fue sin embargo capaz de describir muy bien las angustias de un soldado en la guerra de Vietnam. El otro caso es Stephen Crane, que te lo recomiendo, un autor americano que escribió un libro que se llama The Red Badge of a Courage, o sea, la roja insignia del coraje, en el cual el tipo nunca disparó un disparo, ok, iba a ser un chícharo. Y ocurre que este señor, en esa novela que se llama La Roja Insignia del Coraje, describe también los combates en la guerra civil americana, que el tipo realmente es un genio, porque ya, yo insisto en este asunto de escribir una vivencia que tú nunca viviste, hay que tener genio para eso. Y el otro sería, aunque con lenguaje cinematográfico, sería Spielberg, que nunca ha estado en una guerra, y con esa película maravillosa que se llama Salvando al Soldado Ryan, pues narra con lenguaje cinematográfico muy bien, de una manera pero sobrecogedora, el desembarco de Normandía en el año 1944 en las costas de Francia. Dicho esto, ¿y la playa dónde está? Bueno, sí, Normandía tiene una playa, ¿ok? ¿Dónde está la playa, Pepe? Te estará preguntando, ¿eh? Ocurre, señores, que ayer fue el Memorial Day en Estados Unidos. Memorial Day es este día que es, en español sería algo así como el Día de Reconocimiento de los Caídos. Y es una fecha muy bonita, en la cual Estados Unidos pues honra a los soldados americanos que han muerto en el mundo entero en defensa de los valores de la democracia y de la democracia y de la libertad. Y Estados Unidos tiene un, todo país del mundo debería tener una fecha así. Hay muchos países que lo tienen, ¿no? Pero en Estados Unidos es muy importante esta fecha en la cual se honra a los soldados americanos que murieron defendiendo la libertad y la democracia en cualquier lugar del mundo. Pero ocurre que coincidentemente en mayo, en Estados Unidos, que es un país que no es tropical, en cuanto sale un poquito el solecito, sobre todo en las partes más nortes, ocurre que el Memorial Day, señores, marca el día del inicio de la playa, de la temporada playera en Estados Unidos, y ese día todo el mundo se dispara a la playa. Yo no fui ayer, ¿por qué no fui ayer? Porque estaba el ciclón este Alberto. ¿Tú te acuerdas, por cierto, ahora que menciono al Alberto, en el año 1982, el Alberto que cruzó por las provincias occidentales, dejó 3 días enteros de lluvia? Yo me acuerdo, pensé que me iba a convertir en rana. Se llamaba Alberto, igual que este. Bueno, ocurre que en Estados Unidos todo el mundo el fin de semana correspondiente a Memorial Day va para la playa. De manera que hoy, el tema que tengo contigo aquí es, para aquellos que viven en Cuba, que nunca han vivido en Estados Unidos, les quiero narrar rápidamente el hecho de cómo se va a la playa en Estados Unidos hoy día, contemporáneamente hablando, cómo se ha ido por los últimos 20 años, que es lo que yo conozco más o menos. O más o menos no, de frente, ¿no? Y Viñoli también, que Viñoli le encanta la mar y todo eso. Y Mike Vázquez, que son mis dos aquí, pues figuras fundamentales aquí, y Mike me hace una seña de aprobación. Pues te voy a narrar ahora cómo es la playa en Estados Unidos, si tú no la conoces, y en la segunda media hora viene el recorrido nostálgico típico de este programa, que vamos a hacer un recorrido, quizás tú no te acuerdes, de cómo íbamos a la playa mi generación, de la mía, en cuanto niños, o la de mis padres, que eran ya adultos jóvenes en esa época, y después en los 70, cómo íbamos a la playa. En los años 60 de niños con cubito y palita como, y aro y paleta como pilar en los zapatitos de rosa, y después sobre todo, eso en la segunda media hora, después sobre todo ya de adultos, en la época aquella terrible, los años 70 y los 80, cómo íbamos a Santa María del Mar, en el caso de La Habana, en la ruta 62, que uno iba a la playa con apenas una toalla, y se acabó, y no había nada más. Y ahora que mencioné una toalla, ahora vengo, a nivel de contraste, te voy a narrarte rápidamente cómo es la playa, cómo vamos aquí en Estados Unidos, por supuesto. Aquí todo el mundo, en el caso de Miami, que me estás escuchando ahora tú ahí, escuchando la historia de Miami, pues aquí todo el mundo tiene autos. Entonces vamos a la playa, se prepara uno para la playa el día antes o el día por la mañana. Y entonces, en mi caso, yo te voy a narrar mi caso personal, que es el de mucha gente, le pones papel carbón y sale ahí. Nada, viejo, es una mudanza, viejo. O sea, no puede faltar una nevera. Hay una nevera grande, bien hecha, que tú vas y compras una nevera. Tú la compras a tu gusto, el tamaño que quieras. La compras en colores, con rueditas. Me dice Viñoles, con rueditas. Tiene un brazo para tirar de ella y tiene rueditas, qué sé yo. Una nevera, además, con su pila después de agua para que tú botes el agua ahí. Tú vas a un mercado, en el mercado se vende hielo. Vale centavos, compra un par de bolsas de hielo. Y entonces compra toda la cerveza que te da la gana, de la marca que quieres, del tipo que quieres. No se debe manejar y beber. Yo habitualmente bebo poco y después al final de la casa, ya en la tarde, ya pues las cervezas fueron evacuadas en la corriente del Atlántico. Tú sabes a qué me refiero, ¿no? Eso también lo haces tú también en la costa norte de Cuba, ¿sabes? Por lo menos, donde quiera que vas. Y entonces pones toda la cerveza que tú quieres y entonces viene ahora la orgía de comida. La orgía de comida es que o tu mujer prepara la noche antes sándwiches y cosas así, o simplemente que aquí cada vez la haraganería es tan grande que nadie compra nada. Nadie compra nada para hacer, la gente compra las cosas hechas. Aquí en Miami, para quien ha visitado Miami desde Cuba o lo han dicho de aquí para allá, aquí tenemos dos o tres polos, que no voy a citar el nombre por razones de comerciales que sé, pero son unas cafeterías, restaurantes. Dice Viñedo que no importa, tenemos cómo es Los Cocos, tenemos el Palacio de los Jugos, que señores, eso es el Palacio de los Cubanos. Es latino, pero mira, ahí está, chicharrones, picadillo, tamales, batido de guanábana, batido de mamey, croquetas, frituras de bacalao. Todo ese mundo cubano que quizás tú estás todavía pues en plena ensoñación y que hace de años que ni siquiera escuchas mencionar. Todo eso está ahí. Entonces tú llegas ahí y te compras todo eso o lo que tú quieras y eso lo metes en la nevera y vas para la playa. De manera que llegas a la playa, entonces la otra cosa es que con todas las comodidades del mundo. Yo tengo un carrito, como si fuese un carrito de ruedas, eso de un carrito, eso como de supermercado, que se pliega Y cuando llego entonces al estacionamiento en la playa, yo pongo todas las cosas ahí y las arrastro, pero además yo tengo, como tiene tantísima gente, aunque tiene sombrillas, yo tengo una carpa de fábrica que llega, viene una bolsa, hace falta dos personas por lo menos, o tres, y entonces abre las patas de la carpa te prodiga sombra. Yo tengo una mesita que es una maravilla, que es una mesita banquito que se pliega, termina como una especie de maletica, pero cuando tú la abres se despliega la mesa con los banquitos. En el centro tiene un hoyo para colocar por ahí, cosa que no uso porque está bajo la carpa, un mástil que tiene una sombrilla grande de playa, y entonces ahí yo le meto un rollo de papel toalla, y ahí entonces empieza el maratón este de grasa, que es la fritura de bacalao y el tamal y las masas de cerdo asado, lo que sea, y te pasas el santo día en la playa, entras en la playa, sales en la playa, te comes una cosa, te comes la otra, te bebes una cerveza, mira para atrás así, y entonces también las butacas son plegables y comodísimas, de manera que lo que quiero significar es que aunque es una maravilla, yo a veces tengo días, digo, ¿por qué yo tengo que ir a la playa de manera tan... Ah, además los bronceadores o los bloqueadores, porque yo no uso bronceador, yo uso bloqueador solar, yo no quiero... No me quiero, no tengo interés ninguno en broncearme, mira tú. Y entonces, nada, uno lleva el agua, llevas agua, llevas Coca-Cola. De cuanto Dios crió, aquello es tremendo. De manera, señores, que yo tengo ahora de salida aquí, ahora, vamos a, me está poniendo ahí Viñoli, sonido eso, de la playa, las gaviotas, eso es temprano en la mañana, ¿no? El caso es que, ¿qué te cuento? Nos pasamos el día, o sea, salimos de la casa temprano 9 de la mañana, algo así, ¿no? Y nos pasamos el día entero en la playa en esas circunstancias que te cuento, pero yo me sigo preguntando, ¿cómo es posible que habiendo sido este quien te está hablando, que es lo que te voy a describir a continuación, habiendo sido un cubano playero, de ir a la playa simplemente con aquella bolsita, que vamos a hablar de eso, aquella bolsita tejida que se hacía uno en casa, con el punto pescador, con una toalla apenas y con buena suerte y viento de popa, el que tuviese un par de patas de rana, con eso solo. Y uno se pasaba el día entero sin comer, y yo me he dicho a veces, cuando yo voy a cerrar ya el maletero del carro, y veo aquello que no cabe ahí, no cabe, tú sabes, no cabe ni un pepino, no cabe nada más, con todo eso que te acabo de contar, la carpa, las sillas, la nevera, las cosas en la nevera, la comida aparte, la bolsa de chicharrones, y no sé qué, digo, ¿por qué yo tengo que ir a la playa de manera tan complicada y no puedo hacerlo como era antes? Pero nada, señores, la vida donde quiera va demandando cosas y va demandando directrices y va demandando cosas, y por tanto uno hace las cosas dependiendo cómo tenga que hacerlas. Esa es la playa de aquí, así va todo el mundo, la playa de aquí, más o menos. Hay quien lleva más cosas, hay quien lleva menos. Si vas con los niños llevas papalotes y llevas cosas, y que si llevas incluso implementos para jugar en el agua. Y así se pasa, y de verdad que es una mudanza. Y a la hora de regresar, coloca todo eso otra vez en el carro de vuelta a la casa, y cuando llegas a la casa, que es la parte que a mí me mata, es sacar todo eso de ahí, en el caso de mi casa, que tengo garaje, sacar todo eso de ahí y volverlo a colocar otra vez en el garaje. Más allá del hecho de las comodidades prácticas del Estados Unidos contemporáneo de hace mucho tiempo, en que todo ha sido pensado, ya te cuento, la carpa esa es plegable, mis butacas para la playa son plegables, hay mucha comodidad envuelta, pero de todas maneras es una especie como de excursión al Amazonas ir a la playa aquí en Estados Unidos. Vamos a salir ahora como antesala al tema que tenemos de las vacas de la playa en Cuba en los años 60 y 70, que contrasta diametralmente con esto que te acabo de contar aquí, con esta pieza de Fórmula Quinta que se llamaba, ¿te acuerdas? Fórmula Quinta, el amigo Paco Pastor, que es el que canta Vacaciones de Verano para mí, caminando por la arena junto a ti, decía la canción. Ahí va la canción a manera de salida. Y quédate ahí, que ahora, en la segunda media hora, te voy a hacer visualizar cómo íbamos a la playa en Cuba en los años 60 y 70. Ya vuelvo, ¿eh?
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí.
vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar, hoy se abrió la puerta sin llamar, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Te acuerdas de la barbacoa? Apuesto a que sí. Soy Pepe Forte de La Barbacoa de Pepe y te invito a volver a escuchar los mejores episodios del programa, porque recordar es volver a vivir.
La Barbacoa de Pepe, señores, aquí, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre. Buenas noches, Cuba, qué bien. Por ahí está esta canción que te quiero dedicar, ¿eh? Que dice, la playa está dormida, tengo calor. Claro, son las 10 de la noche, como no está dormida, ¿eh?
La playa está dormida, tengo calor.
La playa está dormida, tengo calor.
Mi piel está quemada de tanto sol.
Mi piel está quemada de sol.
Yo te vi navegar en la arena. Sentí tu calor, te vi reír.
Y el amor por ti conocí.
Señores, estamos aquí en la barbacoa de Pepe, que es tu barbacoa, ¿eh? Buenas noches, Cuba, como siempre, ¿no? Ya después de las 10:30 de la noche. Y esta canción que estás escuchando, Fórmula Quinta, que forma parte del ajuario de memorias de nuestra generación. Pues esta canción, todo el mundo dice, le dice La Playa Está Dormida, pero la canción no se llama así. La playa debió haberse llamado La Playa Está Dormida. Ahí se acaba de lanzar el agua, Viñoli. Está Viñoles con sus salvavidas, sirven, señores, Viñoles con sus salvavidas de estrella, ahí, nadando ahí, recordando cuando era niño, ahí está. Yo creo que se está bañando en una tina, en una batea, ¿no? Porque también suena como eso, ¿no? Esta canción, señores, de Fórmula Quinta, realmente no se llama La Playa Está Dormida. Debió haberse llamado así porque es lo pegajoso lo que dice. La canción tiene un título medio anticomercial porque se llama algo así como originalmente, es algo así como, se llama como... La playa, el sol, la arena, la ruta 62 y tú algo si vengo, la ruta 32, la 64. Es algo bien complicado. De verdad, se llama así, no se llama La Playa Está Dormida. Señores, para quien sintonizó ahora, para quien viene escuchando el programa de la media hora previa, estamos mencionando que para la audiencia cubana quizás sea un poco temprano en mayo hablar de la playa. Yo recuerdo una vez que siendo niño, por accidente, fuimos a parar a la playa Huaybaquita, la que se encuentra ahí en Matanzas, a la salida de Peñas Altas, eso para la gente de Matanzas, que realmente déjame contarte, esa playa no se llama Huaybaquita, así en diminutivo, la playa se llama Huaybaca, Huaybaca. Sin embargo, tampoco se llama Huaybaca, este tipo se volvió loco. No, déjame contarte, la playa no se llama Huaybaca, Huaybaca es una corrupción, esto muchísima gente se va a enterar ahora, incluso de Matanzas. Esa playa, como se llama realmente, Huaybaque, que es un nombre indígena, Güey con G, como Guanabacoa y todo eso, Huaybaque. Lo que ocurre es que se fue corrompiendo y la forma arahuaca original, Huaybaque, sonaba como Huaybaca y terminó en Huaybaque y para colmo la gente dice Huaybaquita. Recuerdo que es la playa exactamente a la cual mi madre nos llevaba a mis hermanos y a mí de niños, sobre todo a esas otras playas más, pero a esas sobre todo. Y la costumbre que había en Cuba era que uno iba a la playa específicamente durante los meses de verano. Y yo recuerdo que en los años 60, a ver quién se acuerda de esto, Cuba desarrolló un plan de propaganda que decía yo me baño todo el año, no sé quién se acuerda de aquello. Y era que trataban de que la gente fuese a la playa durante todo el año, pero no se puede. A pesar de que tú quieras, a pesar de que por ejemplo los canadienses, que viven un frío tremendo, bajan al trópico y se bañan en la playa, incluso vienen aquí a Miami y se bañan en la playa en febrero, que el agua está fría, tú metes el pie... es la corriente del Atlántico Norte, el agua está fría. Sin embargo, para ellos no lo está, pero para nosotros sí lo está. De manera que para el cubano típico, bañarse en esa época, en los 60 y 70, antes del mes de junio, era casi imposible. Yo recuerdo, como te contaba, que por accidente un día mi mamá nos llevó, llévanos a la playa un momento, estamos en el área. Y mi madre nos llevó a la playa de Huaybaca, y a mí no se me olvida nunca, eso tenía que haber sido como en el año 67, yo tenía 10 años o algo así, y fue en mayo. No nos llevó a bañarnos, fue a ver la playa, aquella playa que tú en el verano la veías llena de gente y de pronto verla vacía. Yo quería ver esa sensación, o esa imagen. Y en efecto, cuando llegamos allí, me di cuenta que el agua estaba revuelta, que el agua tenía sargazos, y es con lo que me acabo de encontrar ahora. Yo acabo de regresar ahora de República Dominicana, la semana pasada estuve allí, y la playa muy buena, tipo playa Caribe, como las de Cuba, y sin embargo pasaba ese fenómeno. Incluso había trabajadores en la mañana barriendo los montones de sargazos que estaban ahí, porque es que el planeta tiene un ciclo, y el verano tiene su punto de que corre de tal fecha a tal fecha. De manera con que aquí incluso, que es lo que pasa en Estados Unidos, que te acabo de contar, que el fin de semana Memorial Day, que es la fecha que está dedicada a reconocer a los soldados muertos, los soldados americanos muertos en defensa de la democracia y la libertad donde quiera, esa fecha que los honra coincide con el inicio de la temporada playera. Pero como Estados Unidos es un país que es extratropical, que está por encima del trópico, y tiene latitudes más al norte como New York y todo eso, donde hay mucho frío, ya para esta época, para la gente que vive en frío, meterse en el agua es como los osos polares, que esta agua se meten ahí, o la foca, ¿te acuerdas la pobre foca Silvia? La foca Silvia del acuario de La Habana. Esa agua que estaba ahí en el acuario de Miramar, para ti si tú metías el pie quizás estaba fría, pero para esa foca estaba caliente de ducharse la pobre foca. Y es lo que pasa. Entonces por eso es que la temporada playera comienza más temprano aquí, pero ocurre eso que te acabo de contar. Tú vas, y para mi gusto todavía, y para cubanos, llegamos acá y encontramos el agua fría, y el agua todavía puede ser que tenga sargazos, tenga impurezas, hay algún tipo, de verdad que todavía está cruda, hablando sin términos, está cruda antes que venga la temporada playera. Y te estaba contando eso porque justamente ya ayer sí comenzó la temporada playera aquí en Estados Unidos, a pesar de que ayer por primera vez en mucho tiempo, no, yo tengo la costumbre que yo la estreno, sin embargo no pudo ser porque tenemos este temporal de agua Alberto, el ciclón Alberto, igualito que el que tuvimos en La Habana en el año 82, con tres días de agua, a ver quién se acuerda de aquello en el año 82. Entonces fue que por esa razón dije, caramba, de todas maneras, vamos a hacer el programa de la playa. La primera media hora estuvimos hablando de cómo se va, para que te enteres, que es una vivencia que acaso tú no conozcas, a menos que hayas estado de visita acá con tu familia y todo eso. El cómo se va a la playa aquí, que es toda una tarea. Uno va con todo a la playa, va con carpas, va con sillas, va con nevera, va con de cuanto Dios crió. Y sin embargo, este es el punto que voy ahora. Quiero ahora, de manera nostálgica, hacer este recorrido bonito, porque ha pasado tanto tiempo que incluso hoy día a la playa en Cuba no se vaya como se iba, como se iba en los años 60, que este servidor era un niño, o como se iba en los años 70. Me refiero al hecho que, por ejemplo, en los años 60 todavía, cuando las cosas no se habían puesto tan malas como se pusieron después a nivel de escasez, dificultad de transporte y todo eso, es la época que yo era niño, mi madre, por supuesto, que nos procuró a mis hermanos y a mí el salvavidas, el cubito, la palita, el balde y la paleta, según cuenta, narra desde tiempos del siglo XIX, narra José Martí en los zapaticos de rosa. Así se iba a la playa, los niños jugábamos con eso, procurábamos playas que tuviesen cangrejitos. Con los cangrejitos pasó una cosa muy rara. O los cangrejitos eran gusanos y se fueron del país, o los cangrejitos se lo empezaron a comer en, yo no sé en qué, en ensalada o lo que fuera. Pero yo recuerdo, por ejemplo, las dos playas que yo iba de niño, habiendo vivido paralelamente en La Habana y Matanzas, yo odiaba las playas, que ese es el punto que vamos más adelante, yo odiaba las playas del oeste de La Habana, o sea, lo que habían sido los grandes clubes de los grandes gremios laborales del pasado, antes del 59, el Cubanaleco, por ejemplo, que no es Cubanaleco, es Cubaneleco. Esas playas, señores, con el perdón de los habaneros, yo soy habanero también, esa playa toda, yo no podía con esa playa no tienen arena. Esa palabra, lo que tienen es risco. Claro, se desarrolló un nuevo tipo de bañista que proliferó mucho en los años 70, que era el bañista de Arrecife. Mi hermano menor, por ejemplo, logró llegar a ese sabor. Yo no pude nunca. O sea, mi hermano se bañaba ahí, al lado del Tritón, que eso es Arrecife, ahí. Y la famosa playita de 16, estamos hablando de La Habana, ¿eh? La famosa playita de 16, que era una playita Pepilla, ahí en Miramar, yo tampoco, yo fui un par de veces, pero yo no me metí en el agua, yo no puedo, yo soy de arenita, I'm sorry, pero eso es así, debo tener pies de señorita, no sé qué cosa. dispensen mi franqueza, pero debe ser eso, ¿eh? Yo no puedo meterme en una playa esa con... No puedo, no estoy preparado. Yo no soy un rinoceronte que dice que tiene plancha por los lados. Yo no puedo. Entonces, pero se desarrolló ese tipo de bañista que iba a estas playas que era de eso. Sin embargo, por esa razón es que nosotros viviendo en las dos ciudades a la vez, Habana, Matanzas, mi mamá nos llevaba a este servidor y a mis hermanos, nos llevaba a las playas que estaban en la bahía de Matanzas, que eran la playa del tenis, que no tiene que ver con los zapatos, que era, había un club de tenis en Matanzas y era la playa del club de tenis. Estaba un poquito antes que se llamaba Los Pinitos. ¿Por qué se llamaba Los Pinitos? Porque tenía pinitos. Y estaba la otra, que estaba en la curva de la bahía de Matanzas, que se llamaba la playa de los judíos, que sin embargo no tenía judíos. Que además, si tenía judíos, seguramente eran los pájaros negros. No sé, porque si la playa del tenis tenía tenis y la playa de los pinitos tenía pinitos, la playa de los judíos, sin embargo, no tenía judíos. Hay una contradicción ahí, pero yo no puedo explicar otra cosa, es la pura verdad. Estaba la playa del Mamey, que tampoco tenía Mamey. O sea, no todas las playas honran el nombre que llevan, no vayas a creerte esa historia. Y entonces es las playas que íbamos. Y esas playitas todas tenían cuevitas con cangrejitos. Eso formaba parte de un atractivo para mí, jugar con el cangrejito. Por supuesto, cangrejito que cae en las manos de un niño, aunque el niño sea tan candoroso como el principito de Exuperi, el cangrejito no sobrevive. El cangrejito tiene las paticas muy frágiles y la muelita, cuando el chiquito lleva 5 minutos jugando con el cangrejito, falta ya la mitad del cangrejito. Se forman las patas, las no sé qué, y el cangrejito termina siendo una especie como de carterita con dos ojitos afuera así. Un cangrejito no sobrevive a la actividad lúdrica de un niño. No puede, se muere el cangrejito. Bueno, en fin, por ahí. Pero esa es la parte que yo recuerdo con nostalgia, en que todavía no había tantas dificultades para el transporte. Eso fue durante toda mi infancia, en que yo era llevado a la playa. Ninguna mamá, todas las madres son responsables, ninguna mamá deja que el niñito vaya solo a la playa. Tampoco deja que se meta en la playa sin su ojo, avisor y supervisor. Todo eso pasa. Pero ahí empiezo a crecer y todo eso. Y entonces nos llega el periodo este que es de los 70, en el cual entonces viene la playa odiseica, que es la odisea de ir a la playa. O sea, si Homero hubiese dado la manera con que el cubano iba a la playa en los años 60 y 70, la odisea no hubiera sido Ulises con, ah, qué bonito, Ulises, el canto de la sirena, y se mandó que lo amarraran y todo aquello. No, todo eso es muy bello. Odisea era la del cubano ir a la playa en el año 70, en el 71. Gilberto Reyes está mirando y dice, sí, es verdad. En primer lugar, vamos a la primera cosa esta que todavía hoy día, yo me pregunto cómo era posible. Tú ibas a la playa contigo, tú llevabas tu cuerpo, pues eso es inevitable, ¿no? La truza, pues los cubanos decimos truza, no traje de baño, truza. La truza, y entonces se puso de moda en los años 60, eso duró un tiempito todavía. La cosa aquella que nos tejíamos, que ese es un programa que vamos a hacer. Esas cosas que los cubanos le dio por hacer cosas para ellos mismos, ¿no? Se puso de moda, y yo me volví una especie de pescador en tierra, ¿no? Se puso de moda el tejer aquellas jabitas. Con punto pescador. Entonces había que conseguir el hilo y había que hacerse la aguja, todo aquello. Entonces yo me hice 3 o 4 jabitas y esa jabita terminó, primero hacer la jabita por hacer la jabita y ya, porque esa es la verdad, no pienso otra cosa, la cosa es hacer tanto aburrimiento, la televisión era una porquería, todo eso, entonces vamos a hacer la jabita. Entonces la jabita era un entretenimiento per se, no importa si la ibas a usar o no, ibas a hacer la jabita. Después la jabita es al revés de cómo es la historia de la humanidad, ¿no? Las cosas nacen por la necesidad. En Cuba a veces no, en Cuba es lo contrario. Las cosas nacen solas y después que nacen entonces van por un lado. Y esa es la historia de la jabita. La jabita esta terminó siendo la jabita de playa. Y en la jabita de playa que iba a duras penas, si tenías, la toalla, una toalla y ya. Tú ibas a la playa, no sé si tú te acuerdas, tú ibas a la playa tú con la truza, la jabita y la toalla. No había nada más, no había Coca-Cola, no había vaso de agua, no había nada. Si tú ibas a la playa, tú ibas a Varadero, por ejemplo, o te ibas a las playas de ahí, de lo que es el oeste de La Habana, lo que es el Cubanaleco, lo que era Miramar Jazz Club, lo que la gente decía Patricio Lumumba, después de toda esa serie de playas ahí. Ahí, si tú ibas a almorzar un sanguichito, lo que sea, tú tenías que escoger como la pelota. Cuando tú ibas a la pelota en el estadio de La Habana, tú ibas a ver el juego o a hacer la cola a la pizza. Las dos cosas no. La cola a la pizza duraba más o menos promedio 7 innings. O sea, si tú cogías la pizza, ya te quedan 2 innings al final. Si tú traban el segundo inning, te perdías el final del juego. Entonces, la playa era igual. Usted iba a la playa, al sol, a tostarse, andaba atrás de la chiquita, a la noviecita, al no sé qué, y todo eso, o tú ibas a comer. Entonces, yo iba a la playa. Entonces, yo no sé cómo yo aguantaba. Era como una especie de náufrago. Yo, Robinson Crusoe habanero. Yo no sé cómo yo aguantaba desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin comer y sin beber nada. Entra en el agua y sale del agua, entra en el agua y sale del agua. Entonces, te secas con la toalla y a duras penas, como habría dicho Reinaldo Arenas, pobrecito que estaba obsesionado. Reinaldo Arenas, cuando llegó arriba al cielo, yo no sé si él está en el cielo, porque Reinaldo Arena, que yo lo respeto mucho, pero Reinaldo Arena, no sé si estará en el cielo. Cuando yo llegue arriba voy a preguntar. Apuesto más que está en el infierno, a pesar de que es un gran escritor, en el infierno que en el cielo. Pero cuando Reinaldo Arena llegó de arriba, estaba San Pedro en la punta del cielo esperándolo con un par de patas de rana. Porque Reinaldo Arena estaba obsesionado con las patas de ranas. Las patas de ranas salen antes que anochezca, salen el color del verano, porque Tatica, que es un personaje de él, Tatica le robó las patas de rana. Y entonces, tú con buena suerte, yo nunca tuve patas de rana. Yo soñaba con las patas de rana, pero tampoco tuve patas de rana. Conseguí una careta soviética, que por otro lado, la careta soviética, cuando se acababa la temporada de playa, la tenías que meter en un nylon en el refrigerador, porque si la dejaba afuera, se derretía. ¿Tú te acuerdas de aquello? Se derretía. Entonces yo tenía mi careta, iba ahí con mi careta, qué sé yo. Okay. La playa era eso, señores. Pero además, junto con eso, la gran odisea de transportarse hacia la playa. O sea, eso era un fenómeno que era donde quiera. Por ejemplo, no lo vi, pero me contaron amigos que vivían en Santiago de Cuba que irse a la famosa Punta Gorda o irse a la playa de Siboney, dice que era una odisea. En La Habana había dos rutas, o sea, dos sentidos, me refiero, para ir a la playa. Ambos tipo odisea. Uno, aquellas personas que querían ir, los jóvenes que querían ir en mi época de secundaria y preuniversitario y todo eso, que queríamos ir a las playas estas del oeste, que eran los antiguos clubes, el Náutico, esos ahí. Eso era rutas 32 mediante, ruta 64 mediante, ruta 132 mediante, que para entrar en la playa, en la guagua por la mañana para ir para la playa, aquello era que era casi imposible. Venía una, la otra, la otra, la otra. Era imposible, esa ruta 32 era imposible hasta que llegabas allí. En el caso de los que iban por las que me gustaban a mí, las del oeste, que empezaban con Bacuranao, que era Independiente, y después entonces venía lo que era el rosario de playas del este, que comenzaba avanzando hacia Matanzas, por la Vía Blanca, estaba el Mégano, y cierro un poco los ojos para recordar, porque era el Mégano, Santa María del Mar, Boca Ciega, Puente, el Puente de Madera famoso de Guanabo y Guanabo. Después entonces venía más allá de Independiente, venía a abrirse el mar y todo eso. Para llegar ahí, había que ir en una ruta que antiguamente era la Ruta Estrella, que el nombre se lo quitaron, y después terminamos yendo en la 62 y la 162. La 162 era la quimera, la ruta quimérica, porque la 162 era vía túnel, iba por el túnel, entonces era un cohete, fuácata. Pero cuando tú llegabas ahí, generalmente la cola de espera en la mañana, que era en torno a la estación, a la estación de ferrocarriles de La Habana, la cola de la 162 más o menos triplicaba la cola de la 62, que era la de los sacrificados, que es la que hacía yo, porque la 62, que primero en autobuses y eran morros viejísimos, iba por dentro, o sea, daba la vuelta a la bahía, pasaba por ahí por Vía Blanca, por Luyanó, por no sé qué, paraba yo no sé en qué lado, era terrible, era que hasta que llegaba, ya cuando llegaba a la rotonda de Cojimar, ya tú empezabas a coger ahí pues tamaño de caja, ¿no? Hasta que entonces entraba ya y llegaba entonces la ruta 62 ahí, de vuelta otra vez para la casa, era terrible. Y esa era la odisea de aquella, que aquello había que hacer unas colas tremendas, tú solamente con, yo no sé cómo, yo ahora aquí retrospectivamente mirando, ¿qué te cuento? 35, 40 años atrás, ahora es que yo me di cuenta cómo era posible. Claro, uno tenía, ¿qué cosa? Tenía 16 años, 18 años, 19, 20, el anzuelo famoso de la muchachita de la cual tú estabas detrás, que llevara a la playa siempre aquello era increíble, pero ¿cómo era posible, señores? Yo ahora sí me pongo la mano aquí en el mentón aquí y la vista se me pierde. ¿Cómo era posible que durante años ese era el modo de ir a la playa? No había manera de comer nada. Cuando uno llegaba a la casa, llegaba como una bestia a comerse lo que mamá tenía preparado ahí, porque la playa abre el apetito. Como se dice, no hay nada mejor que... La playa es, como te acuerdas que hicimos el otro día, el Eremolex, jarabe. La playa era un Eremolex existencial o un hepatonucleína. Entonces te abría el apetito, pero lo terrible es que a veces tú llegabas a la casa y tú no podías, por otra parte, honrar las necesidades de tu apetito, porque lo que tenía hecho mamá ahí. Pero yo quería comentar con ustedes, sobre todo a nivel de contraste, esta historia que les acabo de contar, que habiendo comenzado, y este tema vamos a abordarlo más adelante, que tengo preparado para ustedes, un recorrido por las playas cubanas, por qué, toda esa serie de cosas. Tengo un recorrido, sobre todo, incluso para la gente de mi generación, los llamados clubes de La Habana son un fenómeno desconocido. Ya nosotros, ninguno de nosotros los conoció cuando representaban los diversos gremios. Por ejemplo, el Cubanaleco, que la gente dice Cubanaleco, y este programa se lo quiero dedicar más al Pepillo del Cubanaleco, lo cual yo era Gilberto también. Realmente no era Cubanaleco, no era Cubanaleco, era Cubanaleco con E, porque era Cuban Electric Company. O sea, era el club de los trabajadores de la compañía Cubana Electricidad, que después fue, ¿qué cosa? Era Cubanapa, fue la Compañía Cubana de Apagones, fue lo que se convirtió, hay que cambiar la sigla. Y entonces ese era el club playero de la gente que trabajaba ahí. Y entonces los pepillos, los gusanos de gusanos, the most gusanos ever, los gusanos más grandes, íbamos a parar ¿a dónde? Pues al Guanaleco con nuestro Radio Bef. Qué ironía, ¿no? Escuchábamos entonces las canciones americanas de las cuales, por eso que aquí toda la música tiene una ruta, Viñoli ahora va a tocar ahí, We Are the American Band, de Grand Funk. Esta canción se la quiero dedicar a los pepillos del ahí está. Y no te sabías la letra. Tú decías, Sweet Sweet Cane Chamberlain, ¿te acuerdas? ¿Tú quieres escuchar la letra? Decía así, Sweet Sweet Cane Chamberlain. Mentira, eso forro. Esta canción, señores, cierro los ojos. Estoy en el Guanaleco en el año 73 con mi Radio F escuchando la W de aquí en el periodo de playa. Gracias, ¿eh? Bye bye.
Censura. Arroba TV Martí Noticias, nuestro canal de YouTube.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana, me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura. Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, vi que me he muerto, vi que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo. Otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche, al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.